La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
In other words,
buenas tardes, ¿cómo le va? Ya estamos al aire. Alejandro Gómez, ¿cómo te va?
Hola Roberto, buenas tardes.
¿Todo en orden?
Todo maravillosamente bien.
¿Viste unos días afuera y notaste mucho la diferencia?
Bueno, yo me olvido, cuando viajo fui a Guatemala a trabajar a un Liberty Fund y a hablar
ahí. De trabajar, eso, sí, dale, sí, sí.
Algunas cosas, bueno. Más o menos como lo que haces vos, es hablar, ¿viste?
No, no es comparable, eso es.
Viste cuando hablan de la clase trabajadora, la gente que trabaja, no sé, en servicio, los que usan, no sé, el conocimiento, eso no es trabajo, ¿viste? El trabajo es, y por eso este país se quedó en el siglo XIX, ¿viste? Porque hay que abrir fábricas y hay que dar trabajo a la gente y que vayan a hacer pozos y darle una pala. Y el trabajo en el mundo ha cambiado, ¿no? Pero esta cultura de la clase trabajadora es el que hace algo manual.
Sí.
Bueno, y vos me tenés catalogado de esa manera. Entonces, cuando yo te digo que trabajo, vos no me crees, ¿viste? Lo mío es todo pensamiento, ¿no?
Sí.
Todavía no he logrado monetizar ese pensamiento, pero,
está bien,
pero lo estoy intentando, lo sigo intentando. Apenas tengo
lo único que te puedo decir, Roberto, es que desde el aeropuerto y en la escala que tuviste que hacer, me mandabas WhatsApp por lo de Boca, así que lo tuyo no es tan desgastante. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados primero. Juan Sebastián Landoni, ¿cómo te va?
Hoy con el tránsito. El lío de tránsito, pucha. Perdón.
Sí, pero ¿dónde estás? ¿Estás en Rosario vos?
Estoy en Rosario, pero un caos.
Y bueno, no sé, pensamos que te trabajo ahí con la ametralladora en algún lugar.
No.
y Luciano Villas, ¿cómo estás?
Hola. Bien. Roberto, gracias por la invitación, buenas tardes.
No, por favor. Bueno, a ver, tengo dos temas. Igual todos podemos hablar de los dos temas, porque no, ustedes pueden hablar del tema que conocen más que ellos, que es el libro que acaban de publicar, ¿no? Se llama Pagan los Pobres. Dije bien el título.
Consecuencias negativas de políticas públicas con buenas y malas intenciones.
¿Y eso qué? Miraron la Argentina y le salió solo el libro. Tampoco quedaron en coma 4. No, ahora no. Sí, te escucho.
Es un libro que, como uno de sus objetivos principales, tiene desargentinizar. O sea, pensamos esta etapa del libro, porque hay una segunda etapa que podría llamarse, como quiere Luciano, Pagan los Pobres Argentinos, pero este libro es Pagan los Pobres de todo el mundo. Las consecuencias de las políticas públicas desacertadas, Roberto, los controles de precios, los impuestos alocados, bueno, los desequilibrios fiscales financiados con emisión, deuda interna, externa, cosas que aprendimos de ese libro Economía para Todos de un tal Roberto Kachanowski. Bueno,
ese es del 2002, tendría que volver a hacerlo. Pero no, tenemos uno ahí en la parrilla que vamos a ver si lo ponemos con Ale Gómez en algún momento, lo tenemos pendiente. Pasa que se me raja, ¿viste? Y no labura cuando tiene que buscar el latín.
Lo de actualizar Economía para Todos, sí. te lo pido. Me da vergüenza recomendártelo, pero nosotros lo usamos hace 20 años en las cátedras que trabajamos en Rosario, facultades de ingeniería de la UNR, facultad de ciencias económicas de la UCA, no sé si en la UNR, Lucho, eso, ahí no estoy, ahí estás vos, lo usamos y la verdad que está buenísimo y nos estás haciendo estamos haciendo el laburo de actualizar los datos nosotros, podrías hacerlo vos.
No, bueno, bienvenido. No, vos sabés que el problema de actualizar ese libro es que hay que leerlo y poner en digamos al día los ejemplos que di en el año 2. Tiene 20 años ese libro y se usó mucho, se agotó, fue bestseller, funcionó muy bien en su momento.
Mirá,
es el primero. Es el peor negocio que puedes hacer en tu vida, es escribir un libro. No ganas un mango, pero no importa.
No importa. Vos sabés que hay cosas que le faltan porque fue cambiando la política pública. Por ejemplo, en teoría, en cuestiones monetarias, ahora tenés cepo y nosotros no tenemos en Economía para Todos de Roberto Kachanowski el tema del cepo y tenemos que recurrir a otros textos. Pero bueno, te podría decir lo que te falta.
Bueno, mandame después, hacemos un zoom y me decís lo que falta. Pero entonces no sé qué hago, si tengo que trabajar con Alejandro Gómez en el nuevo libro, actualizar Economía para Todos, que lo iba a hacer con mi sobrino Iván. Pero también se arrajó a Australia, viste, que acá cada uno sale disparado. Bueno, si les parece, voy primero, hacemos primero, porque ya que pagan todos, uno de los que pagan todos es la inflación, que salió hoy, que me parece que no es un dato menor, y que dio 7,4, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí.
7,4, entonces que miro, hice el promedio mensual de los primeros 7 meses y dije, bueno, seguís volando a esta velocidad. ¿Cuánto terminás en un año? Y llegás al 92% sin haber ajustado la tarifa de los servicios públicos y con el tipo de cambio atrasado todavía. O sea que estamos ahí de llegar a los 3 dígitos anuales. Aunque ya hay algunos rubros que subieron más de 3 dígitos anuales, como es indumentaria, por ejemplo, cuando comparás julio contra julio, ¿no? No sé si ustedes tienen algún comentario sobre esto.
No, casualmente uno de los capítulos del libro está dedicado a los aranceles. Y entonces a lo mejor explica un poco esto que usted está diciendo, Roberto, de cómo todos los meses el sector indumentaria siempre aumenta por encima del promedio. Sí. Indefectiblemente. Entonces, una industria que está protegida por los aranceles y que termina perjudicando, bueno, a todos los argentinos, pero particularmente probablemente a los más necesitados, que gastan probablemente una proporción más grande de su ingreso en vestirse por lo menos mínimamente o dignamente, y podrían hacerlo a un precio mucho menor si el país liberara y no tuvieras esos aranceles, que en realidad protegen a un par de empresarios prebendarios, ¿no?
Sí, hablando de empresarios, ese debate lo he tenido con tres debates con mi amigo el Vasco de Mendiguren en TN, y siempre habla de los, no sé, de los que remarcan ellos, pero el rubro de él, que de indumentaria, parece que se olvidó ese, ¿no? Porque justo el de él, mira vos, pero bueno, ahora que es ministro de producción seguramente va a poner en orden a los que remarcan precios en la indumentaria, supongo, intuyo, no sé, qué es eso, no sé si le quedó algo de ese negocio.
Hay un capítulo también de inflación, ¿no? Hay un capítulo dedicado a detectar primero las causas o la causa de la inflación, ¿no? Básicamente concentradas en el fenómeno monetario. Hacemos alguna mención a las otras teorías, pero ¿no? Pensamos la inflación como fenómeno monetario con su costado real. Y por ahí sí, si vos pensás en oferta y demanda monetaria, ahí tenés dos orígenes, ¿ok? Pero tonterías no, Roberto, tonterías no. Pero bueno, en ese capítulo sí nos interesa mucho evaluar las consecuencias de la inflación, particularmente en la pobreza. Y vos fíjate que la mayoría de las consecuencias, yo ahora recuerdo así rápidamente tres, tienen que ver con arruinarle la vida a los que están en el margen, ¿no? Como suele pasar, el ajuste se da en el margen, decimos en microeconomía. Fíjate vos, primero, ¿no? Lo primero de todo es la disminución del poder adquisitivo, la caída del poder de compra de los salarios y sobre todo de aquellos que destinan una mayor proporción al consumo, que son los que tienen ingresos más bajos, generalmente asociados a lo que sería la población más vulnerable, si vos querés ponerlo en estos términos. Pero después los otros fenómenos vinculados con las conductas pródigas, ¿no? Esto de que fomenta el consumo presente y desalienta el ahorro y el consumo futuro, solemos creer que eso es un problema de los mercados de capitales y no tiene consecuencias en los pobres. Y nosotros tratamos de explicar que eso es gravísimo para los pobres. Porque el hecho de que disminuya el ahorro y las tasas de interés sean más altas y la inversión tienda a cortarse y sea menos productiva, tiene un combo de consecuencias en los pobres, ¿no? Un combo de consecuencias que los hace pagar mucho más, ¿no? De lo que ya vienen pagando metafóricamente, ya sabés que el título sí. no es real, no es que los pobres sacan de su bolsillo para pagar nada.
Sí. A ver, yo quiero dar un dato que tal vez podría compartir con ustedes si les parece, porque viste que acá te vienen y te dicen no porque la guerra, no porque los remarcadores, los especuladores. Entonces esas cosas que dice Alberto Fernández. Y la inflación en julio fue 7,4 acá, ¿no? Bueno, en Chile fue el 1,4. Chile está haciendo macanas últimamente, no sé si coincide conmigo. Uruguay 0,77, Paraguay 0,7, mensual estamos hablando, y Brasil tuvo una deflación, bajaron los precios de un 0,6%. Entonces, esto tomé los vecinos, ¿viste? Para que no me digan Estados Unidos, Japón, Alemania o lo que sea. De manera que ese verso que tienen en el gobierno en particular y los populistas en general es muy poco sostenible. No puede ser que estén pensando que en la Argentina están solo los tipos que remarcan precios y en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, etcétera, son todos buenos y acá son todos malos. O sea, es una lógica muy pobre.
Infantil. Infantil.
Sí, Luciano, dale. Sí.
No, que acompaño lo que vos decís, o sea, en países de Latinoamérica, incluso Venezuela tiene una inflación en julio inferior a Argentina.
Sí.
Es alta, 5%, pero hace varios meses que Venezuela tiene menos inflación que Argentina. Ya le a varios meses consecutivos que Venezuela está por debajo. Yo creo que ese es un argumento infantil, un argumento muy sonso, pero que evidentemente, Roberto, en algún lugar tiene un público que lo acepta, tiene un público que receptor de ese mensaje. No sé hasta qué punto logra críticamente absorber ese mensaje o solamente lo capta y lo repite, pero es un mensaje que evidentemente le ha funcionado. Eso desde los datos insolayables. Básicamente la gente que hoy está gobernando nuevamente el país después de haberlo gobernado durante 12 años consecutivamente. Entonces, me parece que, más allá de que coincido, Roberto, en la mirada, que es un argumento infantil, básico, sonso, de alguna manera en algún lugar de la sociedad prende, porque da resultados. Será el 10%, será el 15%, será el 20%, pero hay alguien que lo capta y lo recepciona y lo absorbe y lo valida.
Bueno, ahí volvemos a un punto, Luciano, que siempre tratamos acá, y que en realidad esta oferta de discurso populista existe porque también hay una demanda de populismo.
Claro, claro.
De la sociedad, ¿no? Creo yo, pues no sé. O sea, nadie vende políticamente populismo si no hay demanda de populismo.
Exacto. Coincido.
Si interpretamos el mercado electoral como si fuese un mercado más, ¿no?
No sé hasta qué punto eso es correcto, ¿no? Porque la verdad que en el voto y en la legitimación política no hay poder de compra más allá de acciones muy individuales, ¿no? Y en el supermercado vos llenás el changuito con lo que vos querés, y en la política, el paquete de política pública, bueno, algunas cosas te son apetecidas por tus preferencias y otras no. Por eso no sé hasta qué punto son equiparables. Ahora, yo creo que el problema de Argentina es que la oferta de discurso político es populista en la mayoría de los partidos políticos y de ofertas políticas. Podés tener alguna excepción, que yo, cada tanto te aparece López Murphy, ¿viste? Y Roberto Kachanowski. Pero después, yo creo que la mayoría tienen un contenido que vos decís, caramba, no podemos salir si 70-80% de la oferta se concentra en partidos que tienen plataforma, más de derecha, más de izquierda, pero con contenido populista, ¿viste? Eso, a mí me parece que eso es delicado.
Ahora, ustedes hicieron, ya te doy, Alejandro, no sé si querés agregar algo en este punto, Alejandro Gómez.
Dale, que yo después me meto ahí mi bocado, porque no sé si va a salir para otro lado eso.
A ver, lo que digo es, ustedes hicieron trabajo para el mundo en general, pero tienen que argentinizarlo, dijiste, Juan.
Nos gustaría un segundo volumen. Sí. Hablar solamente de políticas públicas argentinas. Este libro, si vos querés, es un libro de teoría económica. Sí. Que te dice, a ver, precios máximos, primer capítulo, cómo se establecen, cuáles son las consecuencias, salarios mínimos, capítulo 2, cómo se establecen, cuáles son las consecuencias, impuestos, competencias, regulaciones, monopolio, inflación, deuda interna, externa, déficit fiscal, gasto público excesivo, etcétera. Lo que nos preguntamos son las consecuencias a nivel analítico de las políticas públicas. En los apéndices, por recomendación de amigos que nos corrigieron el texto, agregamos lo que llamamos casos empíricos, donde mostramos ejemplos. Por ejemplo, el control de alquileres en Berlín, ejemplo que le encanta a Luciano. Controles de precios que ha habido en distintas partes del mundo, ¿no? Este es un libro que tiene mucha pretensión teórica y menos pretensión empírica. Queremos ir haciendo volúmenes sucesivos más empíricos, ¿no? Por ejemplo, Pagan los pobres argentinos, que es la propuesta de Villegas acá, de Luciano.
Ahí hay un tema que es que me estaba surgiendo, obviamente, por lo que hablan del libro, pero vos fíjate que unos años en los 80, por ejemplo, había tasas de inflación alta en muchos países del mundo. En Brasil, en Chile,
Israel.
Bueno, mirá, Israel, que es un tema que ahora está de moda. Pero la mayoría de ellos, digamos que el grueso de los países del mundo, de los 190, ¿cuántos países hay? 190 y pico, nunca me acuerdo el número exacto, 196 o 197, lo que sea. La mayoría de ellos no tienen las tasas de inflación que tenemos nosotros. La mayoría, digo, hay sí otros, pero no tienen. Nosotros tenemos una tasa de inflación mensual que es equivalente a la anual de Estados Unidos, que se puede decirte algo, ¿no? Y con nuestros vecinos pasa lo mismo. Entonces, el tema es,
Roberto,
¿a Argentina le cuesta salir tanto de este problema?
Creo que las sociedades, como usted bien decía, la década del 80 muestra problemas inflacionarios en casi todos los países de Latinoamérica, vinculado con ese problema de deuda, pero creo que todos los países poco a poco fueron aprendiendo de las gravísimas consecuencias de la inflación y actuaron en consecuencia, sabiendo los costos que implican los programas de caída del nivel de precios y ajuste. Bueno, en Argentina parece que esa lección no la hemos aprendido, tal vez en Venezuela y tal vez en uno o dos países más, pero evidentemente el mundo aprende la teoría económica y la va superando. O sea, yo creo que 2, 3, 4, 5 casos sobre 200 países no pueden no validar que la teoría económica en el mundo se desarrolla, se aprende y evoluciona en forma positiva. Las crisis eran las consecuencias que tenían antes.
Por eso me llama la atención realmente el tema este de, ¿cómo se llama? El tema de cómo Argentina insiste con la tasa de inflación. Está bien, hay otros que no sé quiénes son que tienen inflación más alta que nosotros. Zimbabue debe ser uno, por ahí no me acuerdo.
Sí, Sudán.
Está bien, pero Sí, perdón, dale Juan.
No, no, Roberto, te decía el ejemplo, Sudán, y no mucho más, hay 3 o 4 países que están... Por eso, incluso tienen guerra tanto. Civil, o sea, son contextos muy diferentes.
Vos sabés que ayer, no sé, Alejandro, ¿vos querés intervenir?
Sí, si me dejás...
Bueno, si no hay más remedio, está bien. Si no hay más remedio y no hablas de
ya
Boca...
Ya que vine...
Pero, ya que vine, ya que está, cara dura.
Ya que estoy, sí, ya que estoy. Vos sabés que Sebastián ahí hace un rato hablaba del tema del consumo y del ahorro, y Luciano recién hablaba de esto del mundo aprende. Y a mí me disparó algo que quería decir hace un rato, que es el tema de la educación. Cuando vos te estás educando, estás ahorrando, estás dejando de consumir diversión, entretenimiento, gastar en ropa, en viajes, porque estás invirtiendo en educación, o estás invirtiendo, en el caso de los padres están invirtiendo el dinero, en el caso de los jóvenes están invirtiendo su tiempo, ¿no? Y en la Argentina eso no existe, y de hecho el nivel de educación es cada vez peor, generación tras generación lo hemos hablado, ¿no? Y entonces es justamente lo que dice Luciano, dice, el mundo aprende, pero el mundo que se educa aprende. El mundo que no se educa o que se mal educa, pues acá en realidad, encima, cuando vas a la escuela te enseñan todo al revés. Entonces, si a vos te enseñaron, como el caso este emblemático de hace un mes, de esta muchacha que decía, bueno, a mí me gusta quedar en mi casa mirando la tele y que trabajen los giles y paguen impuestos, y si no te gusta pagar impuestos, tenés dos opciones: vení de este lado a cobrar plan como yo o andate a vivir otro lado. Ahora, esta cultura del no trabajo de la que hablás vos siempre, Roberto, es la que nos lleva a demandar este tipo de políticas. Por eso se, viste, decir, bueno, ¿cómo puede ser que siempre estén ganando esto? Bueno, primero, hay una élite de a mí me sale el nombre de los muchachos de la Cámpora, pero en otra época eran otros, que viven del Estado, que tienen un nivel de vida extraordinario, no habiendo pisado nunca un empleo público. Si vos ves el nombre de todos estos muchachos,
un empleo privado,
un empleo privado,
el sector privado, y que no les conviene que cambie absolutamente nada, porque primero van a tener que trabajar en serio y segundo van a bajar notablemente su nivel de vida, ¿no? Desde los más encumbrados, los que ganan cientos de miles, hasta quizás una persona que no tiene la menor idea de qué puede hacer de útil y gana 100.000 pesos, es un empleado público, ¿no? Y la bajás la escala a alguien que nunca fue a la escuela, que no hace absolutamente nada salvo cortar la calle, y gana, ese en el peor de los casos gana más que un jubilado que trabajó toda la vida. Entonces, esa falta de educación en la cultura del trabajo, esa falta de educación en la cultura del esfuerzo de estudiar, progresar, etcétera, es lo que lleva a que estas políticas sigan teniendo un caudal electoral bastante alto. Y lo que hablaba Sebastián, y con esto cierro, que aquel que quiere ganar una elección, y lo veo en el caso de Rodríguez Larreta, que a veces dice cada barbaridad que no se puede creer, ¿sí? Tiene que, o al menos piensan ellos, que tienen que decir este tipo de cosas, o sostener determinado tipo de políticas. Te enseño a andar en bicicleta. O sea, yo pago acá ABL en Buenos Aires, en Cava, para que él le enseñe a andar en bicicleta. A mí me enseñó a andar en bicicleta un vecino cuando tenía 8 años. No necesito. Es la locura que sea el gobierno que tiene que enseñar a andar en bicicleta, y supuestamente estos son racionales. O sea, imagínate los otros, ¿no? Eso quería decir.
Bueno, lo dijiste.
Bueno, sí,
chao,
me estaba pidiendo cancha, Juan. Ok. Sí. Sobre la educación, creo que este debate ya lo hemos tenido, Ale, no recuerdo si acá en el programa de Roberto. Recuerdo siempre una expresión tremenda de Juan Carlos Kachanowski, nuestro querido Charlie. Él decía, ¿será que es un problema de educación? Porque recordemos aquello de que a la Argentina la hicieron grande esos inmigrantes analfabetos y la destruyeron, o la destruimos, los chiquilines estudiosos y doctores y universitarios, ¿no? Y vos, yo creo que lo arreglaste, Alejandro, porque vos estás pensando en la educación de los valores, de la disciplina, del sacrificio, de la cultura del trabajo. Ok, ok, que me parece que enmienda esto. Ahora, a mí me preocupa lo que dice Roberto sobre por qué Argentina tiene cierta excepcionalidad, algo que no le gusta a Luciano, porque Cristina dice que los argentinos somos excepcionales, pero Argentina tiene esta excepcionalidad que dice Roberto, que tiene una inflación desbordada, y yo creo que a la palabra inflación hay que acompañarla de la otra inflación, que es la inflación legislativa, como cree Ricardo Rojas, que es la inflación de las propuestas permanentes y de la promulgación de esas propuestas en formato legislativo, de expansiones presupuestarias. O sea, nosotros tenemos un afán de expandir el presupuesto, olvidando aquel viejo refrán de las abuelas, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Porque yo no sé si en el corazón de cada argentino hay un estatista o algo por el estilo, pero hay algo que nosotros no encontramos los frenos institucionales para decirle al Estado, acá basta. O sea, ¿cómo puede ser, por ejemplo, por dar un ejemplo y cierro acá, la red de medios audiovisuales, el sistema de medios de comunicación del Estado? ¿Por qué nosotros no podemos reducir eso al boletín oficial y a un canal público que se encargue de, no sé, del folclore argentino y del tango?
Y una cuenta de Twitter.
¿Por qué no una cuenta de Twitter? ¿Por qué necesitamos 60 canales de televisión, Roberto? ¿Cuántas agencias de noticias?
Cada vez que tienen que comunicar algo, renuncian por Twitter los funcionarios, los ministros. Ella elige al vicepresidente, bueno, al candidato a presidente por Twitter. ¿Para qué quiere el Canal 7, Radio Nacional?
Eso es por lo que dije recién, porque viven del Estado y no saben vivir de otra manera, y no van a renunciar a ese privilegio en tanto y en cuanto no se los obliguen los votantes. Pero eso tienen armado muy bien, esta idea de que el Estado esto que se impuso en la pandemia, que fracasó catastróficamente, el Estado te cuida. Sí. Y entonces, si dejamos en manos del privado, van a estar mintiendo y esto, y los que no tienen voz, los pobres, no van a tener voz. Y eso tiene que ver con todo un relato que no es solo de la Argentina, nada más que acá se juntan todos los males, y esa es la excepcionalidad. La excepcionalidad argentina es que es un desastre. No es una excepcionalidad positiva como era a finales del siglo XIX. Y esa educación del trabajo de la que hablaba Alberdi. Alberdi hacía la distinción entre la educación y la instrucción, ¿no? La educación era ese trasplante migratorio que él promovía, que venga gente de los países más desarrollados, países anglosajones, que enseñen a trabajar a la gente. Lo mismo que hace cualquier inmigrante latinoamericano cuando va a Estados Unidos, que la mayoría de los que van no son estudiantes universitarios, son personas inclusive analfabetas en su propio país, y llegan a Estados Unidos y los tipos ven que trabajan, ven, miran y progresan, y quizás sus nietos entonces sí pueden ir a la universidad.
Bueno, eso es porque el sistema te obliga a trabajar de otra forma, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, perdóname, ¿qué era, Luciano, Juan?
Argentina fue eso también, ¿no? Nuestros abuelos, bisabuelos trabajaban desde los 5 años hasta que se morían cansados a los 60 años. ¿Y quién iba a la universidad? Y el nieto. Nosotros fuimos a la universidad. No, eso es lo que pasó en Argentina, es eso.
Vos sabés que nombrabas a Charlie, creo que fue Vargas Llosa que estaba dando una conferencia.
Sí, 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 era Vargas Llosa, sí.
Vargas Llosa, ahí en SEADE, y dijo que, bueno, que el país lo habían construido los inmigrantes. Es cierto. Y creo que fue Ernesto Kirchner que saltó del auditorio y le dijo: mire, este país lo construyeron los inmigrantes que eran analfabetos y lo destruyeron nuestros hijos, los hijos de ellos que eran los doctores, mi hijo el doctor, ¿viste? Ese fue el que lo destruyó. No sé si es tan lineal, pero digamos, da como para reflexionar, porque vos, como inmigrante, casi analfabeto en muchos casos, con Alejandro hemos hecho algún trabajo sobre empresas y cómo venían de Italia, etcétera. Y era gente que no era muy culta, y sin embargo tuvo la cultura del trabajo e hizo algo.
Y después pasaron cosas.
El hijo del doctor metió la pata, ¿no?
y pasaron cosas rarísimas, ¿no? Porque en la provincia de Santa Fe, Roberto, hay 500 empresas de maquinaria agrícola de apellidos italianos. ¿Vos sabés que la mayoría de esas empresas fueron fundadas por analfabetos? ¿Vos te crees que don Roque Vasalli era universitario? ¿Vos te crees que Bernardini era universitario? Te estoy diciendo tipo que hacen cosechadoras. Sí, no, sí, no te estoy hablando de cualquiera.
De esas que valen 500.000, 600.000 dólares ahora.
Eso es muy loco, es muy loco. Esos tipos también, mirá la cultura del trabajo a dónde te puede llevar, a crecer a niveles increíbles, ¿no? Yo creo que es muy delicado el debate de la educación. Con Luciano, cuando nos encontramos con ese debate en el libro, dijimos, pongamos en nota al pie que da para otro libro y tiremos la pelota al córner y lavémonos las manos, porque un debate larguísimo. Pero hay algo tremendo. Vos fíjate que nosotros decimos, bueno, hay que educar en valores, perfecto, instrucción cívica. Fíjate en lo que se convirtió la instrucción cívica. Cuando yo fui a la escuela, la instrucción cívica era derechos y obligaciones, por supuesto, y garantías, ¿no? Porque también hay garantías constitucionales. Ahora la instrucción cívica es solamente derechos. Es gravísimo.
Ayer estaba en TN en las dos voces y me tuve un cruce con, me cruzaron con un piquetero, que no me acuerdo cómo se llama, Busirio, no sé cuál es.
Beliboni, algo así.
Sí. Beliboni, una cosa por el estilo. Y la verdad es que la pregunta de fondo para hacerle era: ¿y por qué usted se considera con derecho a que otro lo mantenga a usted y a toda la legión? Porque esto se transformó en un negocio de la pobreza ya directamente, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, el tipo es un gerente que maneja una cantidad de problemas sociales, entonces va y te corta la calle y viola. Entonces el tipo te dice: yo tengo derecho a que aquel que me mantiene, que se levanta toda la mañana con frío, con lluvia, con calor, viaja en colectivo, le hago el piquete, lo vuelvo loco, no llega a fin de mes, etcétera, yo tengo derecho a que el Estado le saque la plata y me la dé a mí. Uh-huh. Sí, porque después salió con el tema de la deuda, inventó toda una historieta ahí que no tenía nada que ver, pero aunque le concedieras el argumento de la deuda, si mirá, paguemos la deuda, terminemos de pagar la deuda, o no la paguemos, pero bajemos los impuestos, ¿no? No quiero que lo que se deja de pagar de deuda vaya a parar a tu bolsillo. Andá a laburar, en todo caso, querido. Uh-huh. Y es como que no, ¿viste? O sea, sos el enemigo de la patria si al tipo le decís: mire, usted en realidad no solo está viviendo a costa del laburo ajeno, lo que es robar en última instancia, porque el Estado se saca la plata por la fuerza para dársela al tipo este y que maneje varios planes sociales. Mira, yo les hago un comentario, salía de TN, tenía que pasar por la casa de mi hija de INE, y agarré por Independencia. Te puedo asegurar, a la altura de Entre Ríos, dos cuadras antes, todavía había micros de la gente que había llegado a los piqueteros. Estoy hablando, estaban en Plaza de Mayo y los micros estaban parados ahí, así que lo que debe haber sido eso debe haber sido impresionante. Y los tipos se sienten con derecho a que otro lo mantenga.
Porque esto es mirá, son la mafia china, pero educados con esa instrucción cívica de la que hablaba Sebastián recién. Entonces los tipos tienen derecho y te lo hacen y lo ejercen ese derecho a través de la violencia, ¿no? La violencia de cortar la calle, de interrumpir la vida de los otros, de las otras personas, no tiene nada que ver con ello. Pero legitimado por todo este relato, y por eso el tema de la educación es clave, porque cuando vos aprendés algo de chico, cambiarlo es muy difícil. Siempre estamos con esta cuestión. Las cosas que vos aprendés en la escuela primaria es muy difícil que ya después las cambien. No estoy siendo determinista, pero lo que te están haciendo es formándote en valores, ¿viste? Y si tus padres fueron formados en estos valores, tus abuelos también, vos vas a ser de la misma forma, porque antes todavía había un contrapeso muy fuerte dentro del hogar, ¿viste lo que se decía? Y si vos tenías un problema en la casa, en la escuela, lo ibas a tener más grande en la casa. Ahora va tu mamá a la escuela y le pega a la maestra, ¿viste? Y entonces yo corto la calle porque quiero. Esa es la respuesta que te dan, básicamente. Y si encima le pagan por hacerlo, el negocio cierra por todos lados, para ellos, obviamente. Ahora, y con esto cierro, claro, ahora la inflación le está licuando esos ingresos y los tipos están, viste, que ya no saben. Entonces el otro emite para darle bono, don, y el bono se le licúa cada vez más rápido.
Uh-huh. No sé, es que el otro día había publicado una nota. hice un repaso rápido de los planes de estabilización que hubo en la Argentina, que en rigor son planes de estabilización que, no sé, tomen de Helbert la inflación cero, no sé si ustedes la exploraron o no, terminó en el Rodrigazo, siempre le echan la culpa a Celestino Rodríguez, Celestino Rodríguez, sí. Eso fue tratar de arreglar el lío que había, ¿no? Y después se puede tomar el plan austral, por ejemplo. Ahí hubo algún anuncio más de reforma estructural, aunque nunca se hizo, porque yo me acuerdo que Alfonsín habló de la economía de guerra y habló, no, la guerra a la inflación, como Alberto, que la viene perdiendo por varios goles, por cierto, que la declaró el 15 de marzo, me acuerdo. Pero, digamos, una fue lo que decía antes, dijo que iba a haber que privatizar todo lo que había que privatizar. Y después hubo algunos otros que fueron más al hueso, si querés, en los 90, porque hubo más reformas estructurales. Después se le fue el gasto público y era inconsistente con un esquema de caja de conversión. Pero si vos repasás, la mayoría de los planes de estabilización apuntaron a ver si zafabas un tiempo y volver a la fiesta populista. No era, hago la reforma para no tener nunca más inflación. Veo si puedo zafar ahora y después vuelvo a la sanada. No sé si coinciden con este punto, ¿no? Ya se los estoy dando para el próximo libro. ¿Cuánto es el otro? No sé, bueno, si Luciano quiere o...
No, Roberto, sí, probablemente eso también hable de las oportunidades perdidas, ¿no? Como usted recién mencionaba, la oportunidad perdida del plan de convertibilidad, que dejaba un buen caldo de cultivo a lo mejor para avanzar en otras reformas. Coincido que hubo reformas estructurales, pero también me gustaría mencionar que en algún punto se quedaron cortos, porque no sé hasta qué punto Argentina se abrió completamente al mundo, no sé hasta qué punto Argentina tuvo una reforma laboral pro mercado. Entonces, en algún punto el sistema de convertibilidad colapsa, coincido por los reiterados déficits fiscales, pero también es cierto que las reformas estructurales no fueron tan al hueso o tan a fondo como algunos creen que sucedió. Y el 2003, o mejor dicho el 2002, con ese enorme ajuste, tampoco, o sea, produce un crecimiento, una recuperación en realidad, una recuperación de la economía, pero nunca se terminó en un crecimiento económico que superara incluso al...
¿Cuál dijiste? Perdón, ¿qué año? ¿Dijiste?
No, pensaba en el post-2001-2002.
Bueno, pero ahí se dio una conjunción de elementos que... Porque acordate que
precios.
Lo que hizo Duvalde fue licuar el gasto público con una llamarada inflacionaria. Exacto. Y dejaron de pagar los intereses de la deuda, y la deuda, sí, obviamente no renovaron. Y en tercer lugar, a mediados del 2002 empiezan a subir los precios de las commodities, y eso es lo que hizo, exacto, que a principios del siglo XX aparecieran todos los gobiernos populistas, como fueron, bueno, obviamente Chávez se consolidó en Venezuela, Correa apareció en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula y Dilma Rousseff, en Uruguay Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, Bachelet,
sí, Paraguay, de Chile,
Lugo. Bueno, y acá, Paraguay, ¿cómo era el sacerdote?
Lugo.
¿Eh? Y acá los K. O sea,
pero digo, Roberto,
que luchar en esa época, siempre digo, porque Gómez me critica, en esa época había que enfrentar, te podías gastar hablando del gasto público y nadie te daba bolilla porque había plata para financiar cualquier cosa.
Vos ya sabés que mi líder fue el que impuso el liberalismo en la Argentina.
Exacto. Sí, el punto que yo quería hacer, Roberto.
Sí.
El punto, Roberto, era que en ese repaso histórico que usted estaba haciendo, ese año o esos años también son oportunidades perdidas. Porque si Argentina hubiese hecho algunas reformas y hubiese aprovechado el tremendo ajuste que hizo en pesos y en dólares con semejante devaluación, hoy estaríamos viviendo otra Argentina. O sea, Argentina se repite, en procesos en donde se ajusta el exceso, los excesos que se cometen, pero nunca se aprovecha la oportunidad que eso te genera. Porque al fin y al cabo te estás comiendo los costos y vos decís, bueno, está bien, ahora que hacemos las reformas, y entonces, bueno, viene un crecimiento sostenido. Y no, y volvemos a caer en el error repetidamente, como usted fue repasando año a año. Entonces, estamos siempre comiéndonos los costos de volver a empezar para hacer el mismo laberinto. O sea, estamos
buscando. Fíjate, te interrumpo un segundo. Fíjate que el presidente ayer dijo, no me acuerdo si fue más de Zamora, que iban a llamar a un pacto con la CGT y los sí. empresarios, un acuerdo de precios y salarios. Sí. Eso es Helvar 1973.
No, no.
Con el pacto ese, más controles de precios, más controles de, ¿cómo se llama? Tarifa, atraso de la tarifa de los servicios públicos, más atraso de tipo de cambio real y aumento del gasto público. Es lo mismo.
Eso pretende. Roberto, me cuesta tomar en serio a Alberto Fernández cuando habla, sinceramente. Me cuesta tomarlo en serio. Sinceramente lo digo, ¿no? Casi que no tiene ningún poder de decisión, Roberto, en lo que pasa en la Argentina, Alberto Fernández. Hay que ser sincero, ¿no? No creo que pase alguna decisión importante por el despacho de Alberto Fernández.
A esta altura de partido está más como un rey de esos
decorativos. Decoración. Una decoración, lo sacan a pasear, lo sacan en algún acto, grita un poco y lo devuelven a la casa. O sea, para no tiene, me parece que su figura no es mucho más que eso.
Sí, me parece que, ¿cómo se llama el perro? Que tiene
Dylan.
Dylan tiene más peso que él, me parece.
Probablemente.
Juan.
Sí, una palabra que está ausente de todos estos discursos cada vez que empiezan a pensar en los acuerdos intersectoriales para frenar la inflación. Hay una palabra que en Argentina cuesta pensar cómo imponerla, ¿no? O cómo ponerla en el debate, que es competencia. Vos recién decías, Roberto, lo de las privatizaciones en los años 90. Si en las privatizaciones el criterio hubiese sido competencia en lugar del criterio fiscalista de vender monopolios legales para recaudar mucho, lo explicás vos en Economía para Todos, Roberto, en lugar de ser ese criterio fiscalista que hizo vender caro las empresas, porque juntaron 5.000 millones de dólares por Entel y, bueno, no me acuerdo, por YPF, okay, en lugar de ese criterio, si hubiésemos privatizado con criterio de competencia, hubiésemos tenido precios más bajos y los pobres hubiesen pagado menos, se nos hubiese atrasado menos el tipo de cambio, probablemente la convertibilidad hubiese tenido más amortiguadores para resistir a la devaluación de Brasil en enero del 98. En fin, yo creo que la palabra competencia en Argentina cuesta, no podemos entender los beneficios de la competencia, y quizás nosotros no podemos transmitir los beneficios de la competencia para hacer bajar los precios de los bienes y servicios, para aumentar la productividad y aumentar los salarios reales. Nos cuesta la palabra competencia, no sé por qué
día. Bueno, ahí habría que, ¿sabes? Pues en realidad hacer, yo antes estaba haciendo el acento en los piqueteros y que quieren vivir del laburo ajeno, pero también hay sectores empresariales que lo que quieren es protegeme este cacho de mercado, dame este negocio.
Por supuesto.
Y ni te cuento de actividades profesionales. Muchas actividades profesionales son bien cautiva, ¿no? O sea, no entra nadie acá. El que, hasta hay alguna profesión donde se hereda prácticamente la matrícula, ¿no es cierto?
A tu hermano le gustaba la palabra pseudoempresarios. No quería decir empresarios cuando, de hecho, lo escribió en un artículo, Charlie, eso, ¿no? Que en paz descanse, querido Charlie. Él decía pseudoempresarios. Me niego a decir que esas personas son empresarios. Y Alberto decía empresaurios, ¿te acordás? Alberto Venegas.
Sí. Todos vienen ahora a reciclar eso. Es una historia vieja. Luciano, si vos querías decir algo.
No, Roberto, estaba pensando eso que decía Sebastián, que probablemente si el esquema de privatización hubiese sido pro competencia, hubiese por lo menos evitado o disminuido la tentación de volver a estatizar, ¿no?
Ahí yo creo que las privatizaciones se usaron más que como un mecanismo de aumento de la productividad, que pudo haber estado, fue un elemento de estabilización también, porque te quitaba la pérdida de las empresas estatales y ellos necesitaban equilibrar las cuentas del sector público, cosa que no le pasó a Helvar. O sea, Helvar, para atrasar las tarifas de los servicios públicos, tenía el mismo problema que tenían hoy. O sea, hoy tenés los subsidios económicos, en aquel momento era transferencia del tesoro a las empresas que perdían plata, que eran estatales, que era Ceiba, Entel, Ferrocarriles, bueno, todo lo que había, pero bueno, era el Banco Central que emitía, le daba al tesoro y financiaba. O sea que vos mirás la historia, le cambiás el nombre y muchas cosas se repiten. Como hoy hablamos de las LELIX, eso es la cuenta de regulación monetaria, si querés, tal vez un poco distinta, o los depósitos indisponibles de Alfonsín, o las LEVAX. Es lo mismo, siempre hacemos lo mismo y le vamos cambiando el nombre a la cosa para que parezca diferente, ¿no? Sí, ¿quién estaba por decir algo?
Sí, no, mira, quería volver un minuto a la palabra esta competencia que mencionaba Sebastián. Dice, nos cuesta la palabra. Yo recuerdo cuando empecé a dar clase a mediados de la década del 80, una de las primeras modificaciones que hizo Alfonsín fue sacar la nota numérica de la escuela, del 1 al 10. Sí. Usted se ponía, alcanzó los objetivos, no alcanzó los objetivos, o superó los objetivos, ¿no? Que era algo insólito. O sea, el alumno hacía algo que el profesor nunca le había pedido y eso era buenísimo, ¿no? Pero, ¿y cuál era el argumento? Que los chicos no se sientan mal porque había un compañero que sacaba 10 y él sacaba 7, ¿no? Entonces, sí. Esta cuestión otra vez nos vuelve al tema de la educación, ¿no? Y de los valores que te enseñan, ¿no? A los argentinos parece que la única competencia que les gusta es el mundial, así que ahora a fin de año va a estar ahí, les gusta la competencia, o en algún que otro deporte, ¿no? Aunque obviamente que adentro del país hay todo tipo de trampas y manejos, no solamente en el fútbol, cualquier tipo de deporte federado, uno que haya andado por ahí ve los padres tratando de beneficiar a los hijos, que no compitan, que descalifica descalifica al otro, etcétera. Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero hay un tema cultural con la competencia, ¿eh? Y en la Argentina, además, bueno, el presidente lo ha dicho, está en contra del mérito, ¿no? Aunque, como dice Luciano, si el presidente dijera hay que leer Camino de Servidumbre, yo me voy a leer el Manifiesto Comunista, ¿viste? Porque la validez de la palabra que tiene este sujeto es ya el número negativo le da, porque hoy estaba diciendo que a él lo criticaban por el manejo de la pandemia, pero vieron cómo rebotó la economía al 10%. No sé, Roberto, ¿dónde se vio que rebotó la economía al 10%? Está bien, te la mandé a menos 1000 y rebotó 10%, o sea, estoy 990 abajo, no sé cómo será el número, pero...
No, se da un estancamiento de largo plazo de la Argentina de 11 años, como dices. O sea, lo que tenés, bajaste, volviste a subir al punto. También la cuarentena fue lo suficientemente guaranga como para que después pudiese rebotar estadísticamente, ¿no? Y claro, rebotaste estadísticamente y ahí te quedaste.
Sí, hay un estancamiento peor, que es el de la productividad, que sería el mismo en los últimos 50 años, ¿no? 40 y pico de años donde la productividad se sostiene. Eso es gravísimo, ¿no? Bueno, ahí tenés la pobreza, ahí está la pobreza.
La productividad por persona, o sea, cada uno de nosotros producimos más o menos lo mismo que producíamos hace 50 años cuando tenés mucha más tecnología funcionando.
Y, fíjate, digamos, vos, ahí tenés la pobreza.
Y sí, si no estuviera el campo, ¿cuánto daría ese número? Porque el campo es el gran enemigo en principio, ¿no?
Ah, si no estuviera el campo, la agroindustria. No, a mí no me gusta tanto la expresión el campo. Si no estuviera la agroindustria, Ale, bueno, tendríamos niveles paupérrimos.
Ahora, ustedes dicen, bueno, pagan los pobres porque van revisando cada una de las medidas y finalmente son los pobres los que lo pagan. Pagan todo, pero los pobres por ahí le pega más. No sé si coinciden conmigo, ¿no?
Exactamente.
Cuando vos pones controles de precios, pagan los pobres. Cuando vos emitís moneda, pagan los pobres. Cuando vos aumentás el gasto público, puede ser que transitoriamente ganen los pobres, pero a largo plazo pierden los pobres.
Exacto.
Por la forma de financiar. La tasa de impuestos también lo hace por a los pobres.
Exacto.
Porque se cree que si los impuestos son progresivos, entonces los pobres se benefician.
Porque
benefician transitoriamente.
Exacto. Nosotros estamos pensando todo el tiempo en un elemento que nuclea todos los capítulos, que son las políticas que arruinan oportunidades, que arruinan la demanda de empleo, que arruina la creación de empresas, que arruina los nuevos emprendimientos, sean extensiones de empresas existentes o creación de nuevas, ¿no? Todo lo que atenta contra la demanda de empleo está analizado en... Bueno, todo, puede faltar algún capítulo, por supuesto que puede faltar, ¿no? Pero todo lo que atente contra la creación de oportunidades de empleo productivo y digno, ¿no? No estamos hablando de empleo público o de planes sociales, que en Argentina pasan por empleados, ¿viste? Es una cosa tremenda. Nosotros, bueno, ese es el eje.
Yo sé que el tema del empleo público da para un debate también, aparte, porque es muy difícil, yo creo que Mises en la acción humana lo pone, si mal no recuerdo, es muy difícil medir la productividad, por ejemplo, de un juez. ¿Qué lo vas a medir? ¿Cómo le medís la productividad a un juez?
Sí, pero más difícil es la de un burócrata que te pide 40 trámites para tener que despachar en la aduana.
Si ya directamente no tenés que
negativa, productividad negativa.
Eso es productividad negativa. Lo mismo que cuando miden la productividad de los legisladores por la cantidad de leyes que sacan. No, pará. Justamente, cuanto más leyes sacas, peor es. No es un buen indicador tomar cantidad de leyes. En todo caso, sacame una ley para derogar leyes, no para regular más la vida de los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Ahora, nos va quedando 4 o 5 minutos, pero sí me gustaría volver a explorar un momento, ya sé que no va a dar, ¿no? Pero, porque el tema de la educación, dijimos, bueno, finalmente este es un problema de valores que hay en la sociedad. Uh-huh. Ahora, tampoco le vas a confiar al Estado programas de valores para que metan la cabeza de la gente en las escuelas, ¿no? Me parece que ese sería un problema. ¿Es la escuela la que tiene que transmitir los valores? Porque hoy en día lo que te transmite la escuela a los chicos es: vos sos pobre porque el otro es rico, básicamente dicho, básicamente de esa manera, ¿no? La cultura de la envidia, vamos a ponerlo de esa forma. ¿Podés delegar en un funcionario la capacidad de decidir qué valores se transmiten? No me parece que sea lo mejor.
No, la escuela transmite algo que es una palabra que a mí nunca me, al menos no me suena bien, que son disvalores, ¿no? los antivalores, ¿no? Y lo hacen perfectamente, y por eso estamos donde estamos. En eso sí han sido eficientes, en empobrecer educativamente a toda la población. En eso sí han sido eficientes, en generar pobreza, como dice Sebastián y Luciano en el libro, ¿no? Yo pensaba ahí el tema este de que lo decías, Sebastián, ¿no? ¿Viste lo que dice Bastiat? Lo que se ve y lo que no se ve.
Las oportunidades.
O sea, las oportunidades que se han perdido en 40 años por este tipo de educación y de ideas, ¿no? Porque siempre estamos viendo el trabajo que no se generó, o el trabajo que puedo mantener, o el empleo que puedo mantener. Y cuando vos te aferrás a ese trabajo que podés mantener, que es bueno, te perdés todos los demás trabajos que pudiste haber tenido.
Claro. Vos fíjate, esto es terrible, ¿no? Lo de las oportunidades. Cada política pública que arruina oportunidades te está sacando un conjunto de personas que podrían tener un empleo productivo y digno para poder salir de la pobreza. Y hay un libro de Jean-Pierre Dupuy, se llama, que se llama El sacrificio y la envidia. Y yo creo que hay un principio de respuesta a lo que vos planteas, Roberto, ahí. Porque Dupuy dice que el sacrificio viene del ejemplo de los padres trabajadores, ¿no? Que no viene del ejemplo del maestro o del burócrata, viene del ejemplo de los padres trabajadores. Por eso yo creo que es importante pensar qué pasaría si eliminamos los planes sociales. Pensémoslo a nivel teórico, por favor. Y no caigamos en la tentación de creer que esa gente automáticamente o se va a convertir en delincuente o se va a morir de hambre. Los seres humanos no somos así.
No.
Vos perdés el empleo. Hemos perdido empleos, ¿no? Vos perdés el empleo, no te quedás cruzado de brazos esperando morirte de hambre. Vas a buscar alternativa, ¿viste? Nadie hace eso, va en contra de la naturaleza humana. Por supuesto que alguno va a ser más delincuente que otro. Bueno, para eso están las instituciones que queremos que funcionen y lamentablemente no funcionan hoy día, ¿no?
Bueno, creo que nos tenemos que ir siendo ya prácticamente. Me quedan segundos. Se nos fue rápido el programa hoy. Luciano, te agradezco que hayas estado.
No, gracias.
Juan, les deseo lo mejor con el libro. No van a ganar mucha guita, eso se lo puedo recomendar. Necesito que escribí 3 y no avancé demasiado.
Mientras no todavía tengan que poner ellos, suficiente, ¿no?
Seguro.
¿Cómo?
Mientras no tengan que poner ellos encima, suficiente.
Pasan 0-0. No es soplar y hacer botellas, lleva un laburo bárbaro.
Sí, pero no queremos ganar plata.
No. Bueno, Alejandro Gómez, gracias. Y te cuento que ayer ganamos 1-0 contra Patronato, así que no. Listo, no puedo decir más nada.
Agropecuario.
Jugó con 10 jugadores 80 minutos y ganaron 1-0 nada más.
Bueno, y bueno, no, hay que ganar. El objetivo está cumplido.
Nos vamos hasta el jueves que viene. Gracias, Luciano. Gracias, Juan.
Gracias, Roberto.
Gracias, Roberto.
Nos vemos el jueves que viene. Gracias.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.